Deportes. COPE Santiago.
Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE Santiago en este martes 30 de abril de 2019. Lesionado Pepe Pozas. Mañana tenemos fútbol a tercera división, así que en tan solo un rato entramos en el análisis con Manu Amor. Después hablaremos largo y tendido de baloncesto tras la derrota en San Sebastián y con el Andorra en el horizonte. Estarán Íñigo Landa y Roberto Nidos. Nosotros estamos hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE Santiago. Hoy empezamos hablando de fútbol en Deportes COPE Santiago porque mañana tenemos jornada número 35 en la tercera división. Esto está llegando al final y todavía hay muchísimo en juego. Para mañana hay un partido además de ser o no ser para el Club Deportivo Boiro, que se juega sus opciones de permanencia a las 6:30 en el campo del Porriño Industrial, mientras que el Compostela en el Vero Boquete de San Lázaro recibe un equipo que también se está pegando en la zona baja, aunque está algo más tranquilo, como es el Racing Villalbés, pero obligado el Compostela a lavar la mala imagen que dejó en el Municipal de Laracha. Manu Amor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mariano?
Bueno, empezamos por el partido del Vero Boquete a las 6 de la tarde. Un Compostela que tiene que ser uno diferente, completamente distinto. Tiene que cambiar la cara después de la goleada que recibió en el Municipal de Laracha ante un equipo ya descendido.
Sí, es sobre todo el objetivo, más allá de la clasificación. Hay que revertir la imagen que se dio en Laracha, porque ese 5-1 hizo mucho daño entre la afición y también entre la plantilla, y es la hora de rectificar, ¿no? Ese resultado, esas sensaciones ante un equipo como el Racing Villalbés, que viene yo creo que más relajado, y eso puede ser un arma de doble filo, porque tanto puede ser positivo, porque el equipo llega con menos tensión después de haber cumplido el objetivo de salvarse, o también que, bueno, vienen sin esa presión, sin menos ataduras y con la posibilidad de soltarse en su juego. Por tanto, veremos cómo afecta esa condición al Racing Villalbés, que es un equipo muy peligroso a balón parado y que lleva una segunda vuelta espectacular.
Sobre todo en sus últimos 4 partidos, que los cuenta por victoria y que le ha permitido sumar esos 12 puntos que ahora le dan la tranquilidad. Ante un Compostela que está necesitadísimo de ganar, no quizás tanto por la clasificación, que también, para no sufrir el acoso, por ejemplo, de la Alondras, de momento a 4 puntos, sino para tratar de afianzar esa tercera plaza que disfruta ahora, intentar ver si pilla el Bergantiños en algún renuncio, que bueno, puede pasar, pero fundamentalmente para tratar de cerrar lo antes posible la clasificación al playoff.
Sí, yo creo que con una victoria más, 65 puntos, quedaría completamente atada esa clasificación para el playoff. Y es importante tratar de dar caza a Bergantiños, porque el Combus tiene un calendario más asequible. El Bergan tiene partidos complicados. Mañana, sin ir más lejos, recibe al Barco. En la última jornada se mide a un Alondras que va a estar jugándose seguramente el playoff. Y por tanto, puede pinchar. Y el Compostela, bueno, sería importante quedar segundo. Primero porque te da una ventaja, que es jugar la vuelta en casa en una hipotética primera eliminatoria, y además porque te enfrentarías a un cuarto y no a un tercero, que teóricamente pues sería un rival más asequible, por tanto importante, pero también recuperar sensaciones. No sería lo más idóneo llegar al playoff con malas sensaciones o malos resultados. El Combus tiene 4 partidos por delante para ganarlos todos y acabar la liga con las mejores sensaciones posibles y, sí, ¿por qué no?, en la segunda plaza. Pero como decías, también se va a mediar un rival que viene de ganar los últimos 4 partidos, que lleva 5 meses sin perder fuera de casa y que con el Polvorín es el mejor equipo de la segunda vuelta. Por tanto, va a ser un partido complicado, pero si el Combus lo logra solventar, bueno, va a ser un paso más para olvidar el desastre de Laracha.
Claro, iba a decir, en este caso, por ahí podía ser un punto positivo que el Compostela jugase en casa, pero claro, es que el Racing Villalbés ha rendido muy bien.
Sí, pero ha rendido muy bien en casa y a domicilio. Yo creo que después de la llegada de Simón Lamas, porque la primera etapa de Juan Peón no fue muy fructífera en cuanto a resultados, digamos, el equipo ha sido otro completamente. Ya ha tardado un poquito en coger los conceptos, pero cuando se ha moldado a lo que pedía el entrenador, ha mejorado muchísimo, ha vuelto a ser ese equipo reconocible que veíamos en los últimos años con Oscar Gil Sanz, un equipo muy serio defensivamente y que tiene jugadores muy rápidos en las bandas para contragolpear. Y la verdad es que los últimos resultados son magníficos, ha hecho partidos muy muy buenos, ha dado la cara siempre, con una racha de partidos sin perder increíble, y por eso es con el Polvorín, como digo, el mejor equipo de la segunda vuelta, y sigue manteniendo toda esa peligrosidad, pero pierde a un jugador como Alex Pérez, que se lesionó el pasado fin de semana contra el Paiosaco, que era su máximo goleador, un delantero muy importante y sin duda va a ser también una baja fundamental para el Racing.
Si el partido del Compos es importante, mañana a las 6 en el Vero Boquete de San Lázaro, ¿qué decir del Porriño Boiro a las 6:30, Manu?
Uf, este ya va a ser decisivo porque el Boiro necesita ganar para por lo menos continuar, dependiendo de otros resultados, bueno, pudiendo mantener la categoría. Todo lo que no fuese ganar, supondría el retorno a Preferente de un Boiro que llega con esa presión, pero yo creo que también la plantilla sabe que la situación es muy complicada. Desde hace semanas será ya casi imposible aspirar a la permanencia, y llega también con las buenas sensaciones de haber plantado cara a equipos como la UD Ourense, el Racing de Ferrol, de haber dominado la pelota, pero con la pena de no haber conseguido resultados que podrían haber mantenido al Boiro con más vida durante más tiempo. Veremos si en Oporriño es capaz de ganar, porque el Porriño es un equipo que ya está descendido matemáticamente, pero que pese a esa situación tan complicada desde las primeras jornadas ha dado siempre la cara, incluso ha ganado hace poco a la UD Ourense en casa, en un resultado bastante sorprendente. Ha ganado también a la Rosa recientemente ahí, y por tanto va a ser un rival también complicado, que apuesta también por un fútbol combinativo y que sin duda no le va a poner las cosas fáciles al Boiro.
Es que el Porriño lleva sin perder en casa desde el 17 de febrero, que se dice pronto.
Sí, además con esa propuesta alegre, ofensiva, atrevida, que le gusta a su técnico Manuel Losada. Y que bueno, como ya prácticamente hace ya un par de meses que el equipo se veía que estaba prácticamente desahuciado, muy lejos de la permanencia, pues han podido ya sin esa presión desarrollarlo libremente como en Preferente, ese fútbol que les valió un brillante ascenso a tercera división, y ha tenido recientemente que superar un Tourmalet, y yo creo que lo ha hecho con nota, porque como digo, ganó la Rosa y la UD Ourense, estuvo a punto de meterle mano al Racing de Ferrol y al Barco. Yo creo que es un equipo bueno, que sobre todo con ese estilo de fútbol, pues ha alegrado por lo menos un poco la situación, por lo menos ha hecho más puntos, va a acabar la temporada con unos registros ligeramente superiores, y se van a encontrar en este caso dos equipos que apuestan por un fútbol muy similar, por tanto partido muy atractivo para el espectador neutral, pero que el Boiro tiene la presión de ganar sí o sí.
Claro, la presión de ganar, eso es lo peor de todo, ¿no? ¿Aquí qué debe hacer muy bien el equipo de Luis Santiago?
Bueno, yo creo que por seguir por la misma línea, lógicamente, si estamos diciendo que ha sido superior en tramos de partido a equipos como el Racing de Ferrol, el lado de Ourense, las dos últimas semanas, contra un equipo como el Porriño, que es verdad, que tiene un fútbol atrevido, atractivo, pero que si está en la última posición es por algo, bueno, pues practicar ese mismo estilo de fútbol tiene que valerle también para poder optar por lo menos a ganar, porque yo creo que más allá de las bajas, las ausencias que pueda haber, el Boiro es un equipo también que ha demostrado ser valiente, que ha demostrado que le ha faltado gol en muchos tramos de la temporada y sobre todo en los últimos partidos para materializar su superioridad, pero creo que bueno, que si le empiezan a cantar los goles o materializa alguna ocasión, que alguna vez tiene que hacerlo, sobre todo con la vuelta de Chang en la punta del ataque, siguiendo la misma línea, puede perfectamente ganar en el Urambal.
Buscamos pronósticos de mano amor para la jornada de mañana, partido a las 6 en el Vero Boquete de San Lázaro.
Bueno, uno sin duda, victoria del Compostela. El Racing Villalbes, como digo, llega muy relajado y el Compos lo necesita.
¿Y en Oporriño?
Siendo optimista también, un 2, victoria del Boiro para mantener las esperanzas de salvación por lo menos una jornada más.
Lo corregimos el próximo jueves, que ahora vamos a hablar de baloncesto. Anda por aquí Íñigo Landa, ya estamos en contacto con Roberto Nidos, así que despedimos a Manu Mor. Manu, como siempre, muchas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Y aunque estamos a martes, ya miramos hacia el fin de semana también. No solo de fútbol vive la gente, que mañana tenemos jornada, sino que miramos hacia lo que viene por delante. Partido el domingo a las 5 de la tarde en el que juega el Obradoiro en Andorra, en el Principado, que estaremos siguiendo aquí, viviendo aquí en COPE más Santiago desde las 5 menos cuarto de la tarde. Un Obradoiro que se ha metido en unos charcos, que vuelve a tener problemas físicos. Estuvieron ausente Ben Simons por una torcedura de tobillo, Kyle Singler, que parece ir recuperándose de las molestias en la rodilla que sufrió y que le impidieron estar en el partido ante Guipúzcoa Basket por culpa de un golpe. En un partido, es el de Guipúzcoa, en el que ha sufrido un pinchazo Pepe Posas, que le ha impedido disfrutar de los últimos minutos. Es decir, da la impresión de que volvemos a la tónica de siempre, por lo menos a lo largo de esta temporada. Íñigo Landa, ¿qué tal? Muy buenas.
Me gusta eso de la tónica de siempre, ahora lo discutimos. ¿Qué tal? Muy buenas, hola a todos.
Roberto Nidos, Pirata del Básquet, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Me refiero a la tónica de siempre porque el Obradoiro creo que ha jugado con la plantilla al completo, no sé si 3 o 4 partidos, no más.
Sí. Y bueno, ahora le dejo a Roberto la valoración y el daño que nos hizo las dos ausencias.
Ese es el tema
del partido de San Sebastián. Roberto, lo notamos mucho, ¿no? Sobre todo, hombre, a Simons evidentemente sí, pero a Singler se le echó mucho de menos, ¿eh?
Sí, a ver, es que
dan dos bajas muy gordas, sí.
Que una de nuestras, bueno, fuerzas, o seguro que lo que más teme nuestros rivales de turno es el binomio, ¿no? Simon Singler. Entonces, el no poder contar con ellos ha sido definitivo, ¿no? En este partido.
de un partido que ya lo comentábamos, yo creo que escuché a Moncho después quejarse amargamente otra vez del tema de rebote, sobre todo sí. El rebote defensivo del Obradoiro o el rebote ofensivo de nuestros rivales, en el que hubo un momento apabullante en el que nos pasaba por encima Gipuzkoa Basket en cuanto a rebotes. A pesar de que el Obradoiro, Roberto, hizo lo que pedíamos hace ahora una semana, es decir, hacer un partido que en ataque tuviese algo más de sentido en cuanto a juego interior. Se fallaron canastas debajo del aro, algunas incluso inverosímiles. Pero fíjate, haciendo lo que le pedíamos que se hiciese y sufrimos una amarga derrota.
Bueno, pero yo creo que el modus operandi de cuando nosotros perdemos se cumplió, ¿no?
Sí.
Yo creo que, bueno, que nos falta dirección de juego, no en el sentido de que nuestros bases estén bien o mal, y mucho más con la baja final, ¿no?, de Pozas, sino que, pues, que en realidad que jugamos a lo que quiere el rival, ¿no?, en este caso en el nombre de Pérez. Luego tenemos, o sea, problemas severos en el rebote, y por lo tanto también se nos escapa por ahí el control de juego. Y luego, pues, otra vez hemos vuelto a tener problemas en defensa, porque hemos tenido, pues, otro encuentro que casi nos hemos ido, pues, a 90 puntos, en este caso 85.
Sí, yo creo que nos metió Gipuzkoa casi más de 20 puntos por cuarto. Si no recuerdo mal, sí. No sé si en el último llegaron o no, pero nos metieron más de 20 puntos. Y no sé si tenéis la sensación de que hubo una diferencia, ahora que hablaba Roberto, en el control de partido, de que Gipuzkoa disfruta ahora mismo de uno de los bases más en forma de la competición, Dani Pérez.
Por lo menos de la clase media, ¿no?, de la
menudo,
liga.
Menudo nivelazo, sí. A nivel de bases nacionales, vamos, impresionante.
Sí, yo creo que entre Pérez y Rebeck, pues en realidad, bueno, controlaron el partido, ¿no?, en todo momento. Ha sido una derrota dura, porque ya no es perder como el último, que, bueno, que hay que decir que viene, pues, de ganar 5 partidos de sus últimos 7, ¿no? Entonces el último, entre comillas, y nosotros, pues, de perder 7 de nuestros últimos 8, ¿no? Entonces yo creo que esas inercias que se vieron en el partido, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que bueno, templar gaitas y a lo mejor el factor psicológico, en el sentido de que estamos ante, bueno, pues, o sea, 5 oportunidades por delante y, uh-huh, y de intentar volver a, pues, a nuestra versión de no hace mucho y intentar sumar alguna victoria más para ya un poco irse ya definitivamente
a la cima. Hablamos de las ausencias. Soy de la idea de que, por características del rival, este era un partido absolutamente ideal para Singler.
Buah, eso es un poco...
Después hay que jugarlo el partido, sí, pero sí, por características.
Bueno, luego habría que jugarlo. Desde luego que lo sufrimos las dos bajas, la de Singler como la de Simons. También entiendo que también pudo ser un partido importante para Simons. Hay que decir que por ejemplo, en la dinámica del partido, Costas no llegó a tirar liberado ningún triple.
¿Nunca?
Yo creo que los árbitros también, bueno, dejaron en parte que la defensa de Gipuzkoa no dejara salir a los jugadores cómodos en ningún momento. Había, yo creo que, bastantes agarrones, brazos en los bloqueos que se hacían para liberar a nuestro exterior, en este caso a Costas Vasiliadis, que bueno, no hizo otro buen partido y lleva ahí unos cuantos desde la lesión. La verdad es que no ha encontrado el punto, pero eso me lleva a la reflexión que hacía Roberto también al principio. Si encajamos 85 puntos, a pesar de que, bueno, podamos meter o tener un partido de esos buenos en ataque con mucho acierto y que somos capaces de meter más de 85 y disputar los partidos, pero sí que vi un punto más de agresividad en la defensa de Gipuzkoa que en la de Obradoiro. No sé si a ti te parece lo mismo, Roberto.
Sí, yo creo que, bueno, el rival, el turno que juega contra nosotros, pues sabe que tenemos problemas en defensa. Entonces yo creo que día tras día lo estamos viendo. Fue en la brada que nos mete más de 100, un busco que llega casi a 90, una media de 82 de media por partido, ¿no?, que recibimos. Son muchos puntos. entonces estamos en manos de que tengamos un buen día en ataque, con buenos porcentajes, porque nos falta el rebote, porque hemos entrado en esta dinámica, que es una dinámica, digamos, general, de jugar mucho por fuera. Entonces, pues estamos en manos del acierto.
Tengo la impresión de que hablabas de la defensa del Obradoiro y que se ha visto superada en todo momento, al margen de los unos para unos, de que este sistema de juego de Guipúzcoa con cuatro abiertos y el interior, entre comillas, salvo el ratito que jugó Sekulić, tras el bloqueo parándose en la bombilla o incluso un poquito más arriba, muy fuera y muy lejos de la zona de influencia del aro, complica en exceso al Obradoiro, y esa es una hilacha que me da la impresión de que le han descubierto hace 4 o 5 partidos y que el Obradoiro aún no ha sido capaz de resolver.
Que es a lo que jugábamos hasta no hace mucho, ¿eh?
Correcto.
Por momentos Guipúzcoa parecía el Obradoiro en cuanto a ese juego abierto, exterior, buscando el tiro exterior. Evidentemente tuvieron el acierto suficiente en algunos casos con canastas desde 10 metros casi, al final de, que fueron canastas importantes. Sí, ahora queda, Roberto, que hay que cambiar esto. El problema es cómo, que me imagino que será todo lo que está dando vueltas al equipo técnico de Moncho ahora mismo. ¿Cómo cambiar esta dinámica de derrotas, claro?
No, bueno, a ver, nosotros...
Que no sé si es cosa de cabeza o es cosa de físico, que ya eso... Bueno, las dos cosas, bueno, vamos.
Yo creo que hay mucho aspecto físico y mucho más psicológico. Yo era un poco lo que, bueno, que nos temíamos hace un par de meses, ¿no? Cuando ganamos al Brogan y prácticamente estábamos con pie y medio ya salvados. Bueno, pedíamos que por favor que ganáramos algunos partidos, ¿no? En realidad, pues solamente hemos ganado uno en los últimos 8. Y entonces estamos. A pesar de ello, yo creo que a falta de 5 jornadas y que hay una semana que se juegan 2 jornadas, estamos a falta de un mes, estamos con 2 victorias por encima del descenso. Tenemos un problema con los
averages,
muy gordo,
en contra, y eso en este tramo final va a ser algo excesivo. Yo creo que, bueno, tenemos que jugar 5 finales y bueno, si es posible, pues si no es ante encuentro fuera, aunque es una cancha propicia, como Andorra históricamente para nosotros, pues bueno,
luego tenemos los dos en casa con los canarios,
que ahí pues en casa tenemos, pues, una finalísima, tenemos que ganar el beneficio.
Certificarlo. Sí, señor.
Sí, sobre todo porque, entre otras cosas, este fin de semana la cosa se va a apretar más porque hay un duelo directo entre Guipúzcoa y UCAM Murcia.
Atrás va a estar apretado, es decir, lo que nos marca la tendencia de esta temporada de la ACB es que no se puede dar nada por hecho. No. Hablábamos, fíjate, hace un tiempo de 12 y ya todos intuimos que hasta 13 no está la salvación asegurada, ni mucho menos. ¿Que los de abajo pueden fallar? Sí. ¿Que pueden entrar en dinámicas como la de Guipúzcoa y estar como estar? Pues sí. ¿Que los averages, como decía Roberto, van a ser importantes? Todos sabemos ahora a estas alturas que sí, porque con la igualdad que existe ahora abajo, podemos llegar a las 2 últimas jornadas en las que se puedan dar triples o cuádruples carambolas que te puedan llevar a la última jornada, jugártela prácticamente a vida o muerte.
Sí.
Todos intuimos que va a ser así. Por ahí va la importancia de ir a partido, de intentar recuperar. Hablabas de Singler, sí, lo de Simons me parece que no lo ves tan claro, lo de recuperarlo, porque todo el tema de tobillo puede ser algo más complicado.
Y la preocupación de lo de Pepe Posas, al que le van a hacer más pruebas.
Sí, con un Navarro que reapareció el otro día en Guipúzcoa y que al final acabó jugando de base, en detrimento de Albert Sabat. Bueno, será cuestión de... No sé, ya sé que es muy típico, pero lo de recuperar sensaciones puede ser quizás una de las claves para intentar... Andorra, yo no sé si intuís que sea una cancha factible o no, donde sacar un buen resultado.
El Obradoiro ha conseguido ganar partidos de estos medio habido muerte en Andorra más de una vez. Pero claro, este Andorra, con el paso de las temporadas, ha ido adquiriendo otro caché, Roberto.
Sí, vaya... Es que ellos vienen de una racha mala, han perdido sus últimos 4 y ahora están, bueno, con 13 16 y está en los territorios de los playoffs. Está un poco en tierra de nadie, ¿no? Entonces está claro que para Andorra el perder ese equipo con el otro sería, pues nada, prácticamente certificar la no posibilidad.
Que ya no miran para arriba. Fíjate, estoy viendo las estadísticas. Andorra, dices tú que está un poco en tierra de nadie, mete 83 puntos por partido y encaja 83. Más o menos da la medida de que es un equipo que, bueno, al ataque va descarado y en defensa, bueno, puede tener momentos laxos también.
Es raro, porque es un equipo que puede imprimir mucho físico, bueno, tanto fuera como adentro, pero sí que es cierto, ¿no?, que están recibiendo muchos puntos, incluso por un punto más de media que nosotros.
Roberto, hablando de este Andorra, da la sensación de que tiene al menos cuatro posiciones muy, muy, muy fijas en la utilización de, en la rotación de Ivón Navarro, en la cual me sorprende ver la cantidad de minutos que juegan juntos Rafa Luz y Andriu Albizi.
Sí, 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 sí. Porque ellos están muy cómodos con Albizi en plan director de juego y Luz pues haciéndose cargo en defensa del base de turno, ¿no? Yo creo que es un poco más para intentar explotar pues las virtudes del francés y Luz, que pues en realidad se siente cómodo pues en esa figura, ¿no?, de jugador especialista defensivo y de ayuda pues a subir el balón.
Hay que mantener, me da que una de las claves puede ser que mantengamos el control de juego, que no les dejemos a ello. Hablábamos de los parciales que nos, a los que nos someten en los equipos, y Guipúzcoa nos sometió a uno bastante severo, sobre todo. Ese control de juego pasa evidentemente por no dejar que ellos reboteen y contraataquen rápido. En eso es un equipo rapidísimo también.
Es un equipo muy fuerte, ¿no? Ellos tienen pues a Jordan, tienen a Diagne, tienen a Shane, luego está Upshaw, que es un alero fuerte y que ayuda con tres en pista, luego en ataque Ennis es una amenaza, Jelinek y Pitali imprime mucho físico en el puesto de dos, Albizi subiendo el balón. Bueno, es un equipazo, es otra vez, ¿no? Otra semana, otra vez. Sí. Yo a mí, el Andorra este, pues me parece mucho más equipo
que el Guipúzcoa.
El Guipúzcoa, por ejemplo. Y el Guipúzcoa al final, pues pasó por encima, ¿no?
Es que
yo creo que más que pues el rival de turno es, pues, bueno, cómo encare este partido, ¿no? El Obra, ¿no?
Porque fíjate, por ejemplo, ¿no?, Jerome Jordan, que tanto daño hizo en aquel último cuarto en Lugo, que salía de Lugo a principios de año, al final del año pasado. En realidad su rotación, minutos en Andorra no está encontrando los minutos que tenía en Lugo.
No, porque ellos, bueno, salen, hay un jugador clave para ellos dentro, que es Shurna, ese tema de cuatro abierto, el buen tirador de tres. Y luego hay un tridente físico que se tiene antes, ¿no? Y Arne, pues, bueno, se ha consolidado en el cinco titular y el resto pues de minutos está entre Jordan y Shane.
¿A cuál de todos esos nombres le temes más, Roberto?
Yo le temo más al control de juego que pueda entregar al BC y a lo mejor en el uno contra uno con Ennis, ¿no? Que parece que nos cuesta defender a las estrellas, ¿no?, de los equipos rivales, pues en este último caso con Pérez, su último partido en casa con Cruz, ¿sabes? A mí me da la sensación de que no tenemos armas o no tenemos ayudas para defender a las estrellas de turno y Ennis ahora mismo está en un estado de forma muy bueno.
Sí, y yo creo que como Albisi pasa un poco como con Dani Pérez, ¿eh? Que como Albisi coja las riendas del partido y marque el partido, vamos a sufrir, porque es lo que nos está pasando. Es un poco lo que apuntaba Roberto, que como no tenemos muy claro cuáles son los potenciales del otro equipo, pero si no somos capaces de pararlos o entorpecerlos, vamos a sufrir, porque es un equipo además que mete muchos puntos y podemos estar al albor de ese acierto de nuevo, ¿no? De estar acertados o no acertados, depende del porcentaje. Y de que, como les dejamos con algún parcial, como ocurrió contra Guipúzcoa en el segundo cuarto, irse ya con una diferencia, si empezamos el tercer cuarto y se nos van de 14, luego ya es remar cuesta arriba, y remar cuesta arriba ya sabemos que no suele ser posible.
Yo creo que nuestro peor enemigo somos
nosotros
mismos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
O sea, si nosotros, bueno, hacemos que nuestras virtudes destaquen, pues nos vemos capaces de competir, pero si no tenemos pues un rigor en el rebote, un rigor en la dirección, un rigor en la defensa, pues en verdad es que nos va a costar ganar a cualquier equipo de aquí al final.
Fíjate, y somos un equipo potente, con 5 interiores ahora mismo, sumándose de Ciu, Nacho fue el mejor de Obradoiro el día de San Sebastián, tenemos a los dos grandes, tenemos a Brochensky, igual notas un poco de agotamiento, pero...
Yo noto agotamiento general, yo noto que Costas ha pasado pues, de ser el MVP de un mes en la competición a ser un jugador que le cuesta tirar. Yo creo que el equipo está notando mucho, bueno, una, este parcial negativo que siempre me lleva en la cabeza, dos, que está siendo una temporada súper exigente, además de con estos, bueno, inconvenientes de lesiones que hemos tenido y que nos ha dado pues una carga de esfuerzo a todos que yo creo que se nota, ¿no?, en este partido.
La necesidad de ganar para no pensar en otro tipo de combinaciones. Roberto, a ti que te gusta hablar de bloques, quedan 5 bloques. ¿Dónde está el punto cruz?
El primer bloque de 3, sí.
A ver, la suerte es que sinceramente ahí está 7 equipos
Sí, sí.
Por el descenso, ¿no?
Pues, y algunos en, no iba a decir en caída libre, pero bueno, en descenso pronunciado. Entre ellos nosotros.
El Obradoiro también.
Entre nosotros, sí. Pero vaya.
No vamos a dramatizar, yo creo que mentalmente tenemos que pensar que hay una mini liga de 5 partidos, de los cuales 3 son en casa, eso es un detalle, y ciertamente pues va a haber enfrentamientos entre nosotros, es más, nosotros tenemos Estudiantes y tenemos Herbalife, ¿no? Que están implicados en la... Y yo creo que tenemos que ser más, ¿no? Y que jugar en casa sea un fortín, que nadie se vaya a pensar con una victoria cómoda, porque nos estamos jugando mucho. Y luego, pues el efecto de la última jornada, con Barça y Guipúzcoa, que se trata contra el Madrid, habrá que ver en qué estado de lucha entre ellos, ¿no?, por la acción de las plazas, que va a ser importante en esta última jornada. Y yo creo, sinceramente, que tenemos que ganar un partido y es posible 2, pero pues un partido, el primero, y estamos a las victorias. Y nosotros que estamos a las victorias, andamos aquí de funeral, pues que no estarán los que están por dos victorias más abajo, ¿no?
Pero que estarán de subidón porque todos han hecho buen partido, hubo dos victorias, en fin. ¿Os sabéis los calendarios de los que están abajo?
Sí, pues más o menos.
Más o menos, sí.
Todo lo controla, Roberto.
Roberto lo tiene todo.
Yo a tanto lo llevo.
Bueno, lo que nos interesa, a nosotros lo que nos interesa es fundamentalmente el Obradoiro y el partido que va a disputar el próximo domingo a las 5 de la tarde.
Hora torera otra vez, ¿eh?
Sí, del domingo a la tarde. Yo creo, mira, si la cuenta no me falla, aún falta por confirmar el horario de la última jornada, pero creo que es el último encuentro del Obradoiro en un domingo por la tarde y en domingo le quedará uno solo. O sea que, digo, para ir tomando nota. Y falta por saber el horario de la última jornada del partido ante el Barcelona. Esto significa que se está acabando la liga, que el Obradoiro se está jugando las habichuelas gordas de cara a la próxima temporada y que nosotros en COPE más Santiago estaremos para vivirlo. Desde las 5 menos cuarto aquí en la sintonía de COPE más Santiago, ese Andorra-Obradoiro en busca de una victoria que A, rompa la mala racha, B, le dé ese triunfo de cierta tranquilidad al conjunto preparado por Moncho Fernández. Estamos llegando a las 4 de la tarde. Roberto Nidos, pirata del básquet, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Íñigo Landa, jugador de toda la cancha, muchas gracias.
Hasta el domingo.
Nosotros nos vamos, quedáis ahora en la sintonía de COPE La Tarde.